En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Continúan las noticias preocupantes acerca del auge de la extrema derecha en España. Esta misma semana les venimos hablando de la desarticulación de una organización neonazi. Ahora la noticia es sobre la detención de una banda xenófoba.
Agentes de la Guardia Civil de Huelva han detenido a 8 personas, 5 de ellas menores y todas vecinas de Cartaya, como presuntos autores de delitos xenófobos con lesiones graves, daños contra la integridad moral, amenazas e injurias a inmigrantes. Las detenciones se produjeron en el desarrollo de una operación que pretendía esclarecer una agresión sufrida por un inmigrante marroquí el pasado sábado, que sufrió una fractura de tabique nasal y fue hospitalizado. Según informó la Guardia Civil de Huelva en un comunicado, una vez comenzada la operación fueron recogidas múltiples denuncias de inmigrantes que manifestaron haber sufrido agresiones de diversos tipos.
Fuentes de la Guardia Civil han declarado esta semana que existen 10.000 neonazis en España, que están integrados en más de 90 grupos de corte nacional socialista. Lo que comenzó siendo un movimiento de las grandes ciudades se ha extendido por todas las comunidades autónomas. Ante esta preocupante situación, la Guardia Civil ha tenido que crear una unidad especializada en la búsqueda de estas organizaciones racistas. Abandonamos esta España en alerta para trasladarnos a Oriente Próximo, donde la calma sigue siendo relativa. Les hablamos de un nuevo ataque de las facciones palestinas en la Franja de Gaza que pudo haber provocado una gran tragedia.
Un cohete Qassam fue lanzado por terroristas palestinos contra un bloque de asentamientos en Gush Katif, hiriendo a un soldado israelí. El ataque se produjo en las inmediaciones de la zona de Al-Mawasi, en donde se manifestaban cerca de 30.000 israelíes en el momento de la explosión. Los manifestantes, que se oponen al plan de desconexión de la Franja de Gaza de Ariel Sharon, habían llegado desde varios puntos del país a bordo de 600 autobuses alquilados.
Está claro, y ya no queda duda alguna, que algunas facciones palestinas no han aceptado la tregua pactada entre estos grupos y el presidente palestino Abbas. El gobierno palestino tiene un difícil reto ante sí, que pasa por el desarme completo de estas facciones terroristas rebeldes. Del resultado de esta misión depende, entre otras, el proceso de paz en Oriente Próximo. Para acelerar justamente la ansiada paz, el gobierno israelí se propone continuar transfiriendo el control de otra ciudad, Qalqilia.
El ejército israelí se dispone a levantar la semana próxima el control a la ciudad cisjordana de Qalqilia, según informa la radio pública israelí. La retirada dependerá, según las fuentes israelíes, de que los organismos de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina desarmen a decenas de milicianos de las facciones palestinas buscados en Jericó y Tulkarem por haber cometido ataques terroristas contra Israel. Jericó y Tulkarem fueron las primeras 5 ciudades palestinas de las que se replegó el ejército israelí desde que el primer ministro Ariel Sharon se comprometió a ello en la reunión de Sharm el-Sheikh, celebrada el pasado 8 de febrero en Egipto.
Este tipo de acciones políticas son un muy buen gesto del gobierno Sharon y sirven para evaluar el verdadero compromiso de la autoridad palestina con la seguridad. Continuamos. Oriente Próximo vive esta semana pendiente de otra cuestión, la visita del presidente ruso a la región.
Vladimir Putin propuso en una conferencia de prensa la celebración de una reunión sobre el proceso de paz en Oriente Próximo tras reunirse con su homólogo egipcio Hosni Mubarak. La reunión se celebraría en Moscú el 8 de mayo. Estarían representados por sus respectivos ministros de Exteriores, los países involucrados en el proceso, así como el Cuarteto de Madrid, integrado por Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. Desde Egipto, Putin voló a Israel, convirtiéndose así en el primer jefe de Estado ruso en visitar el Estado judío. El presidente ruso se reunirá con el primer ministro Ariel Sharon, con el que espera firmar una declaración conjunta.
Existe una sensación dual en Israel a raíz de la visita de Putin. Por un lado, se esperan resultados positivos en términos de cooperación estratégica y militar, y por otro, se critica la venta de armas que Rusia realiza al régimen sirio, o realizará. Como decía un analista político israelí, no se puede comprometer con una mano en la lucha contra el terrorismo en Chechenia y por otro favorecer a Hezbollah. Otra cuestión que suscita polémica en la región es un proyecto para recrear la vida del jeque Yassin.
El conocido actor y director egipcio Nour al-Sharif ha comenzado a trabajar en una película sobre la vida del fallecido líder de Hamas, Ahmed Yassin. Sharif están en estos momentos recabando información para poder filmar la película, aunque reconoció que será difícil que consiga la financiación necesaria para llevarla a cabo ante la probable presión de los Estados Unidos y otras superpotencias contrarias al film. Según este cineasta especializado en recrear la vida de líderes árabes, el 11 de septiembre acabó con la libertad de los artistas árabes e impuso una censura que su película sobre Yasin no podrá superar. Por otra parte, el mismo Sharif había intentado hacer una película sobre la vida de Arafat y tampoco consiguió el presupuesto necesario.
No les podemos decir que esperemos con impaciencia esta película. Lamentablemente, el hecho de que las películas de Sharif no consigan financiación no se debe a que Egipto y la autoridad palestina sean regímenes plenamente democráticos. La figura de Yasin representa para muchos campeones del odio la de un mártir de la causa palestina, cuando en su prolongada vida fue en realidad la cabeza visible de una organización tan sangrienta como Hamas. La intolerancia, aunque de otra clase, es también materia de la siguiente noticia. Les hablamos del caso austriaco, donde un representante de la clase política ha negado el Holocausto.
Un miembro de la formación política austriaca de extrema derecha, Partido de la Libertad, se ha visto forzado a abandonar su partido por haber realizado unas declaraciones que ponían en duda la existencia de las cámaras de gas durante la época nazi. John Gudenus, miembro de la Cámara Alta de la Asamblea Austriaca, ha declarado que dejará el partido extremista, pero no renunciará a su escaño como diputado. La tormenta política llegó tras las manifestaciones de Gudenus en un canal de televisión austriaco, donde declaró que no existen evidencias científicas sobre la utilización de cámaras de gas en los campos de concentración hitlerianos.
No nos sorprenden las declaraciones de este diputado, viniendo de un partido tan fanático y antisemita como el que lidera el ultra Georg Haider. Lo que sí es más inesperado es que por ellas lo hayan apartado de este grupo político. Habrá que estar de todos modos muy atentos, ya que para muchos Haider busca reciclarse en el centro derecha, aunque sin perder su enfoque intolerante. La memoria del Holocausto también continúa creando grandes controversias en Alemania, se lo contamos.
Un billonario heredero de un fabricante de armas de la época nazi distribuye 6 millones y medio de dólares a una fundación para la restitución de los trabajadores forzados durante el Tercer Reich alemán. Friedrich Flick ha declarado que no estaba obligado a pagar estas indemnizaciones e incluso expresó que ha creado una fundación caritativa para combatir el racismo y los movimientos neonazis en Alemania, iniciativas que suponen un claro distanciamiento del pasado nazi de su familia. El presidente de la comunidad judía de la Baja Sajonia, Lower Saxony, declaró que el pago de estas restituciones tendría que haber llegado mucho antes y no tras las presiones recibidas por la inauguración de una exposición de arte contemporáneo en Berlín, patrocinada por el mismo Flick.
Es incuestionable que parte de los fondos donados por Flick son derivados de la explotación genocida del régimen nazi y es por ello que las organizaciones judías lo acusaron de falta de ética. Que cada cual juzgue si este arrepentimiento tardío es aceptable o no. Terminamos en Costa Rica, una comunidad judía poco conocida pero de una gran vitalidad.
La comunidad judía de Costa Rica, fundada en los años 30, disfruta este mes de la apertura del primer restaurante kasher del país. La demanda de productos kasher para la festividad de Pesaj alcanzó este año cifras récord. Unas 200 familias costarricenses mantienen la alimentación kasher en sus casas, consumiendo unas 100 cabezas de ganado mensualmente.
Hablamos con Gustavo Prifer, presidente de la comunidad judía de Costa Rica, quien nos cuenta cómo es esta comunidad.
La comunidad judía de Costa Rica se inicia en los años 30 con la inmigración de un grupo de judíos centroeuropeos, la mayoría. Desde esa época se funda en los años en el año 36 el Centro Israelita Sionista de Costa Rica. De una vez tiene el nombre sionista porque la gente tenía la idea de que la comunidad siempre tuviera la mirada puesta en Israel. Nuestra comunidad se compone de alrededor de 600 familias. Vivimos en un ambiente de gran tolerancia. Costa Rica es la cuna de la democracia en Centroamérica y nos llevamos muy bien con tanto con los gobiernos de turno como con la población católica, cristiana en general. Sí, la comunidad sigue siendo sionista, seguimos con el mismo emblema desde que se fundó, y nuestra ayuda y todo lo que hemos lo que hacemos está siempre dirigido por el bienestar del pueblo judío en general y de Israel en particular.
Con un trozo de nuestro corazón en Costa Rica y el resto en los países desde donde nos escuchan, despedimos esta síntesis de noticias desde Sefarad. Gracias y Shalom.